El tete está en la parra, solo quiere cantar.
El tete está en la parra, solo quiere bailar.
El tete está en la parra, solo quiere salir.
El tete está en la parra, no quiere de estudiar.
Un año más, ay no más tanto Tomás. 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 Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No se me oye. Buenas noches. Buenas noches. Se me oye bajito. A ver, habla. Ahora sí. Bueno, por los cascos no nos escuchamos. Gracias, Pepe, por dejarnos tus auriculares conectados directamente al móvil. Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos al Chamizo, programa de arte y feminismo, y hoy vamos a hablar con Mónica Mura. Es compañera, es una artista comprometida socialmente, es feminista, es mi hermana, la quiero mucho. Y luego vamos a intentar hablar con una plataforma, a ver si podemos hablar con ellos y con ellas. Y tú, Sandra, ¿qué tienes?
Pues yo venía un poco dudando de qué hablar. Entonces,
no se te oye, Sandra.
No se me oye.
Súbete un poquito el micro.
Ahora se me oye.
Yo te escucho por aquí, pero en la radio no.
Igual pruebo con otro.
Prueba con otro, sí, anda. Ponte en este primero.
¿En este?
No, en este.
A ver.
Pero qué pasa, tíos, de verdad. Todos los jueves igual, hostia.
Estoy probando.
¿En este?
A ver.
Mi. ¿Se me oye?
Creo que sí. A ver.
¿Se me oye, Merche?
Sí.
¿Aquí sí?
Dale.
Bueno, pues me quedo aquí.
Sí, joder.
No pasa nada.
A ver, igual te van esos cascos y todo.
A ver, vamos a probar. Este es el juego de las sillas. El que nos vea aquí. O sea, porque no nos estáis viendo, pero. A ver, prueba a hablar. Yo a mí no me digo.
Es que aquí pasa algo, porque mira, bueno, esto no sube.
No pasa nada. No.
¿Ves?
No te preocupes. O sea, quiero decir, como yo te digo por la ventanita, pues nos quedamos así y ya está.
Vale.
¿No?
Bueno, muy bajito, nos oímos hoy, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale?
Eso es.
¿De qué vas?
Que yo creo que estuve ayer en la asamblea, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, de querernos a nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de las relaciones, de no sé qué. Entonces, pues,
¡ahora!
¡Ay!
¡Dale!
A ver. ¡Ay, sí! A ver, ole, bien, ya me veo. Yuhu. Pues que venía con muchas cosas que hablar, ¿no? Por un lado, el rollo, querernos con nuestros cuerpos. Y por otro, de relaciones. Así que creo que uno de los dos temas, el que un poco más me fluya hoy y el próximo jueves.
Vale. Por favor, no me toquéis los botoncicos, ¿vale?
A ti te digo regulín, ¿eh? Te digo como si estuvieras, hostia, en Marte. Pero a mí misma me digo. Pero como te digo a través de la ventanica, pues bueno, nos apañamos.
Vale, vamos a intentar apañarnos. Bueno, empezamos, ¿vale? Ponemos la sintonía y a ver qué tal me escucha mi compañera gallega. Bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, no se me oye, ¿no?
Hola.
Tú me oyes, ¿verdad,
yo
Mónica?
Te oigo, sí.
No sé qué es lo que pasa hoy con los botones. Está un poco movida toda la mesa, pero bueno. Voy a presentarte, ¿vale?
Vale. Yo te oigo solo a ti ahora. Antes oía también la música, ahora te oigo solo a ti.
Vale. Perfecto. Mira, Mónica Mura es italiana, nació en Cerdeña, pero vive en Galicia desde hace bastantes años. Es artista interdisciplinar y comunicadora social. Ha realizado numerosas acciones y muestras, tanto individuales como colectivas, entre el Estado español, en Italia y en Portugal. Sitios como el Museo Thyssen, el MAC, Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, Museo José Maloa de Caldas de Rainha, entre otros, ¿no? Su trayectoria profesional y su producción artística destacan por un profundo compromiso social, principalmente dirigido a la integración y visibilidad de las personas y colectivos, en especial de las mujeres en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad. Ha participado en proyectos de lucha contra la violencia de género, como Mujeres en Acción, Violencia Cero, de la Diputación de Pontevedra, en 10 sedes como el Museo de Pontevedra y Casa de das Artes de Vigo, No Máis Sábanas Tinguidas, del Concello de Rivadavia, Non Una Di Meno, el Teatro Tonio de Lanusei, etcétera, ¿no? Bueno, en muchos sitios. Y en actos para promover siempre la visibilidad de la mujer en la producción cultural. Quiero mucho a Mónica, es mi hermana. Ella siempre me ha contado cosas muy bonitas, me ha enseñado muchas cosas sobre el arte y la cultura y el feminismo, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí y de compartir toda su sabiduría con las oyentes y los oyentes de Radio Topo. Buenas noches, Mónica.
Hola, buenas noches. Encantada y muchas gracias por contar conmigo.
Es un lujo para nosotros, ya te lo digo. Bueno, Mónica, vamos a empezar. Toda tu obra está cargada de compromiso social. Eres feminista, casi en su totalidad. El arte para ti no es un motor de transformación en todos los aspectos, desde los más creativos a los más prácticos y cotidianos. Así lo cuentas en tu web. ¿Cómo desarrollas los conceptos? ¿Qué viene antes, la necesidad de difundir, denunciar o visibilizar, o la utilización del arte como herramienta?
Yo normalmente, cuando arranco un proyecto nuevo, es porque siento malestar, y ese malestar crea como una necesidad y una... Si necesita de alguna manera romper algo para volver a crear de nuevo. Ahora no te sé decir si siempre es una necesidad mía personal o si también detecto situaciones que están en la sociedad en general y las recojo. Uh-huh. Quizás haya las dos opciones, ¿no? Hay proyectos más personales como Sas Diosas, por ejemplo, en lo que reflexiono sobre las raíces de mi familia, que es una obra muy personal en la que estudio, gracias a mi madre, las 6 generaciones anteriores de mujeres por parte de mi mamá.
Sí.
Y intento entender quién soy a raíz de ellas también, ¿no? Como un árbol genealógico. Y hay otras obras que, aunque no la haya vivido yo en primera persona, de una manera directa, sí que para mí son problemas que veo todos los días por la calle. Y esto es un poco, en realidad, el motivo que me empujó en el 2012 a dedicarme totalmente, exclusivamente, prácticamente al arte, dejando de lado una situación más cómoda, que era la de diseñadora. No tenía nunca el tiempo de dedicarme realmente a lo que quería, porque había pensado que para evitar de pequeña, ¿no? Yo siempre había intentado huir realmente del arte, porque pensaba que vivir del arte creaba un compromiso con el arte misma, en el sentido que después, si vives del arte, tenía miedo de tener que bajar la cabeza delante de la necesidad del mercado, ¿no?
Sí.
Y entonces había huido y había huido al campo creativo, en lo que era el mundo de la comunicación. Pero llegó un momento en el 2012 cuando empiezo a detectar en Europa la crisis, el malestar de las personas, que ya no podía mirar los telediarios, y llega un momento en lo que, sobre todo durante algunas manifestaciones, que veo que hay una respuesta por parte también de la policía, que yo no hubiera nunca pensado de vivirla en mi época en Europa, tanto en Italia como en España. Y empiezo a ver imágenes que no me gustan y que detecto como una sensación de opresión del ciudadano que vivo en primera persona y que noto también con los demás, ¿no? Y entonces eso es como el empuje, esas situaciones que te superan, que no puedes, parece ser que no puedas hacer nada para cambiarlas, que son tan grandes, ¿no? Que parece que no dependen de nosotros,
sí.
Las personas ya están tan cansadas porque piensan que independientemente de lo que harán, de lo que dirán, de lo que quieran hacer en su vida, que no pueden, que todos estos problemas no tengan soluciones, ¿no? Y yo llegó un momento que sentía esa opresión en el pecho y ya no podía más, ¿no? Estaba como, me daba la sensación que necesitaba como estallar, y volví a entender que también estaba estallando porque no estaba haciendo lo que realmente soy desde siempre, y lo que son mis pasiones al final acaban siendo día a día también lo que son sus prisiones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces si no le das el justo espacio, el justo desahogo, te ahogan.
Uh-huh.
Y yo decidí aceptar mi recado, porque es lo que sea hacer desde siempre, y dedicarle el tiempo que creo que necesitan en una situación como esta, porque cuando creas una obra que tiene un alma y que tiene un empuje que muchas veces viene de lo social, va más allá de crear algo estéticamente bonito, sino que es una manera de conquistar la libertad a través del arte. Y las personas que somos capaces de plasmar eso en el arte, independientemente de lo que sea el medio que se utilice o la herramienta, en mi caso lo hago muchas veces trámite, la fotografía, la performance, el collage,
sí.
El vídeo, el sonido,
sí.
¿No? Mixo todo lo que pueda para expresar situaciones y sensaciones que abran por lo menos a un diálogo. Y desde que hago esto he entendido que todo el mundo puede hacer algo para lo que está pasando, por una situación difícil, y quien no lo puede hacer, por lo menos a veces gracias a algunas obras es capaz de reconocer y empatizar y estar mejor o desahogarse, ¿no? con esa situación en concreto, o con situaciones personales que reconocen la misma obra. Entonces la obra que creamos las personas que trabajamos en el área social son obras que están pensadas y que pueden utilizar en el mejor sentido y dialogar con ellas todo el mundo, las personas de la calle, las personas que de cualquier nacionalidad, ¿no? Con cualquier situación detrás de su historia, porque son historias abiertas para que cada uno reconozca o no el semen, ¿no? De la,
sí.
La semilla de la historia. Entonces,
bien. Bueno, para que todo el mundo sepa de qué hablamos, pues me gustaría que nos contases algunos de tus proyectos. Yo te voy a nombrar alguno, por ejemplo, unas pinceladas, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? El tipo de arte que haces y cómo lo construyes, ¿no?
Sí.
Yo te voy a nombrar las últimas que hay en tu web, porque tienes un montón, pero alguna, ¿no? Pues por lo menos las últimas. Ausencia, presencia, cartografía personal, no más sábanas teñidas, antes y después.
Vale.
Un poquito de lo que quieras, sí.
Sí. A ver, si vamos a mirar estas obras, tienen un leitmotiv en estas últimas, como la mayoría de las obras, como ya la comentaste al principio, que es la mujer, ¿no?
Sí.
Entonces, todas hablan un poco de la mujer. Como siempre digo, independientemente del hecho que hoy con más madurez me reconozca como claramente como feminista, sí que al principio no era una búsqueda consciente, ¿no? Hacía más de la necesidad de ser mujer y de expresarme como mujer que soy y de hablar de la mujer, ¿no? Y más adelante sí que una vez que abres ahí un poco el grifo, te das cuenta que realmente hay una catarata ahí de necesidad de hablar de la mujer.
Sí.
Entonces te das cuenta también de las distintas situaciones que las mujeres vivimos en la... Vamos a hablar de Ausencia y presencia, que es la primera que nombraste. Esta obra es una obra que habla de la... de las mujeres que han venido antes de nosotras y que no han podido encontrar en la actualidad un sitio, su sitio, en lo que son los libros de la historia, ¿no? Independientemente del hecho que en su momento probablemente quien más y quien menos se habían preocupado para encontrar un espacio de ser reconocidas por las personas importantes de la época, hacían parte de movimientos culturales o artísticos, ¿no? Hablo, por ejemplo, en España, una de las obras que he hecho es un homenaje a Maruja Mayo.
¡Ah, y, qué buena!
Bueno, yo sí. No sé si la conocéis.
Sí, sí, yo sí.
Sí,
pero cuenta.
Para que no lo sepa, sí. Lo contamos, ¿no?
Sí.
Es una artista muy, muy interesante de la vanguardia española, que había estado en el centro del movimiento del surrealismo, pero solo desde hace muy poco se le ha reconocido su sitio, ¿no? en la historia. Entonces, pongo a ella como ejemplo, pero hay muchísimo, y no solo en el campo del arte, también en el campo de la ciencia, en la literatura, ¿no? En todas las historias, estas mujeres, y yo siempre digo que le viene negada la inmortalidad, ¿no? Porque
sí.
La inmortalidad era como algo para los hombres, ¿no? La inmortalidad en el sentido de poder estar y ser recordadas por las futuras generaciones, por lo que hicieron, ¿no? Entonces,
sí.
Esta obra, que ahora os la voy a explicar porque no la podéis ver.
Eso.
es para que vamos a intentar imaginar. Yo lo que propongo es un díptico, un doble espejo. Una primera parte es un espejo cuadrado más o menos de 50 centímetros por 50, en lo que está recortada la silueta de la mujer en el centro. Entonces, el espectador, cuando intenta reflejarse, justo tiene mucha dificultad y no se puede reflejar en el centro, entonces no se puede reflejar en ella, ¿no?, a nivel simbólico. Entonces, lo que crea es que si se quiere reflejar, tiene que hacerlo con dificultad y buscándose en lo que son los marcos de lo que queda del recorte, ¿no?, alrededor. Pero nunca se verá bien, pleno, ¿no?, plenamente.
Sí.
Se verá con esa falta, de información, porque no podrá mirar a esa persona, ¿no?
Entonces, ya.
La segunda parte es la parte recortada, que además tiene grabado a mano lo que es la cara también en este caso de Maruja Mayo.
Sí.
Y entonces en ese momento hay ese reencuentro cara a cara en el centro, con la mirada, mirándose casi a los ojos con esta mujer, ¿no?, con esta persona, con esta artista. y esto es el, yo lo tradujo en lo que es la, el vacío de la, de ella es nuestro vacío, ¿no? La, 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 cuando nos falta la memoria de un artista tan importante, nos falta a nosotros información para ser quien somos hoy, ¿no? Y que solo cuando la reencontramos o la con, venimos a conocer, nos damos cuenta de la importancia que esto ha tenido en, o tiene aún en nuestra vida. De hecho, digo siempre que somos huérfanos de la historia en ese sentido, ¿no? Todos, hombres y mujeres. Esta lucha no es solo para las mujeres, es para todo el mundo. Todos somos huérfanos de estas experiencias, porque no podemos ir adelante a hacer tesoro de sus experiencias si no las conocemos. Yo estoy haciendo un trabajo de, bueno, de un poco de investigación y un poco me van cayendo, ¿no? Además ahora se está, ahora en los últimos años, gracias a Dios, se está abriendo mucho más este tema y hay mucho más interés, es mucho más fácil llegar a tener información sobre, sobre estas personas. Pero aún no se han puesto en lo que son los libros de texto oficial, ¿no? De las escuelas, etcétera.
Sí, desde luego.
Esta obra tiene, es muy curiosa porque en realidad, aunque os hablé por la cercanía de Maruja Mallo, nace también de otra artista que se llama Edina Áltara, que Edina Áltara, aunque no la conozcáis probablemente, es una artista sarda, es una mujer que fue en su época muy muy conocida en algunas áreas, ¿no? De la cultura, la llamaban la Coco Chanel sarda. Y
qué
ella
bueno.
Dibujaba, sí, ella dibujaba y hacía esculturas también en miniatura de pequeños personajes, de mujeres, la, pintaba mujeres en traje típico, ¿no? Y, pero nunca le habían dado en un principio importancia, porque pensaban que esta mujer era como que eran la, lo que hacía, ¿no? Aquí volvemos a lo que comentaste al principio, lo de la, lo práctico y cotidiano, ¿no? Lo veían más como manualidades de mujer,
ya
lo que ella creaba, cuando en realidad después se dieron cuenta. Y yo no la conocía, y cuando la conocí, llegó un momento que me fui a buscarla en una colección de libros de historia del arte de Cerdeña, una colección que me había regalado mi madre, y me di cuenta que entre los grandes de la historia de los libros de Cerdeña no estaba ella y además no estaba ninguna mujer.
Sí.
Eso me cabreó muchísimo. Y después, entonces, hice una investigación para intentar entender por qué ella no estaba cuando ya estaba reconocida, ¿no? Cuando salió la, la, la colección. Y me di cuenta que había pasado algo muy extraño. O sea, que los libros habían estado editados en una línea que tenía también el libro de Dina. Pero en la colección que compró mi madre, no la incluyeron. O sea, fue editado el mismo año, si no recuerdo mal, en el 2002 o 2004, pero cuando hicieron la publicidad, no la mencionaron.
Vaya.
Entonces, cuando hicieron cuando el lanzamiento de la... De ella no hablaron, ¿sabes? Cuando lanzaron la, la, la línea de los grandes genios de Cerdeña, de arte, ella... la genia, se la cargaron y me pareció hasta...
Invisibilizaron heavy. Directamente.
Sí, me pareció hasta más heavy que hicieran eso a no publicar, a no hacer el libro directamente, ¿no?
Ya.
Una cosa es que tú no, por desconocimiento no la incluyas o que decidas una mano negra, ¿no? De vida ahí, eliminarla. Pero una cosa aún más grave me parece saber, ser consciente que está, llegar a hacer el libro, publicarlo y a la hora de la verdad no distribuirlo, ¿no? Y ahora claramente está en venta, pero en su momento, en lo que fue el lanzamiento, no sé, yo tengo publicidad en lo que no existe este libro, no está nombrada. Y esto me pareció, fue otro empuje para hacer este estudio, para hacer esta colección. De hecho, tengo también Edida, que aún no se expuso, pero ya está hecha. Y me gustaría poder hacer incluir con el tiempo todas las mujeres que estoy conociendo personalmente o tramite los libros, que mujeres que yo reconozco que cuando las encuentro las eché en falta de pequeña. Porque de pequeña solo tuve referentes masculinos. Si yo me echo la memoria atrás, tanto en el arte como en otros campos, mis referentes eran masculinos. Idealmente no fue una selección o una elección abierta, porque no tenía referentes de éxito femenino en ningún campo prácticamente, o ninguno que me interesara, que llamara mi atención. Había sí, por ejemplo, en Cerdeña, en el campo de la literatura, pero como artista yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaba? Me gustaba Dalí, me gustaba Klimt.
Sí.
Así, pero bueno. Y esta es la historia de ausencia y presencia. Y después hay otra también siempre, cartografía corporal, que habla de del cuerpo de las mujeres como un cuerpo de lienzo, un cuerpo de memoria. Es la memoria de las personas a través de lo que es el mapa que se va creando con el tiempo encima de la piel de las personas. Elijo en este caso también siempre mujeres porque creo es una de las obras que normalmente yo no trato el desnudo, ¿no? Pero es una de las obras en lo que sí trato del desnudo como cuerpo, cuando sí. Utilizo el cuerpo como lienzo. Y hay otras obras también que parto de un desnudo, pero no se llega a mostrar el cuerpo como desnudo, ¿no? Que era una de las obras que era de opresión, una de las primeras del 2012, que también utiliza el cuerpo como lienzo, pero no se llega a ver la piel, ¿no? Se utiliza la piel texturizándola, en ese caso, como textura para otras imágenes encima, poner otras imágenes como si fueran tatuajes, ¿no? Que al final sí. Acaban vistiendo con recuerdos simbólicos, sí. Y
las mujeres, pues eso.
Pero en este caso se enseña lo que es el cuerpo con sus lunares,
sí.
Con sus cicatrices.
Mujeres reales.
Mujeres reales, evidentemente. Todas somos reales.
¿Eh? Sí, pero
cualquier tipo de cuerpo. Y
sí.
Cuanto más diferente, mejor para mí. Aún es una obra que para mí es siempre como... ahora ya hice como 4 cartografías, o sea, de 4 personas diferentes. Pero me gustaría ampliarla buscando... cuerpos diferentes
te dono el mío.
Tenemos que hablarlo entonces. Diferentes tipos de piel, colores, y lo que hago es hablar con la persona,
sí.
Y encontrar una intimidad en el estudio, sí. Y después lo que hacemos es pintar encima de su cuerpo con un pigmento dorado un mapa, como si fuera, cuando si lo ves, parece juntando lo que son las manchas, los lunares y otras manchas que podamos tener en el cuerpo, los juntamos todos con unos circulitos, los marcamos con un circulito y los vamos juntando con el resto, ¿no? Creando lo que sería casi... parecer como un mapa de las estrellas, ¿no?
Sí,
y de hecho,
es verdad.
La fotografía corporal, después la subtitulé justo así, somos estrellas, ¿no? Porque al final el resultado de estas conexiones algunas personas tienen muchísimos lunares y manchitas, y entonces lo que hago en ese caso es justo como en el firmamento, seleccionar algunas, las que más me llamen la atención, o por tamaño, por forma o por posición, y después las juntos y se crean unos dibujos preciosos.
Sí, la verdad que sí. Yo he visto las fotografías y me encantan.
Sí, bueno. Sí. Y la verdad que lo bueno de esto, lo que sí que son las fotos, intento, independientemente del hecho que se muestre cualquier parte del cuerpo que la persona esté dispuesta a enseñar, sintiéndose cómoda, ¿no? Puede ser un brazo, puede ser un pecho, un pezón. Y sí, si puedo enseñar el pezón, yo estoy encantada de que se enseñen los pezones, porque creo que es una lucha que tenemos que hacer desde todas las mujeres y los hombres, ¿no? Igualar también lo que son los pezones femeninos y masculinos en lo que es el imaginario colectivo, ¿no?
Sí.
Que no se vea el pezón, el pecho femenino, como algo que suponga una censura por parte de los demás. Entonces, creo que...
Unos están más sexualizados que otros.
¿Perdona?
Que unos están más... ¿Me oyes bien o no?
Sí, bueno, ahora un poquito más baja, pero...
Sí, es que esto hoy no va muy bien. Digo que unos están, pues eso, ¿no? Más...
Están normalizados.
Sí, y los otros están mirados siempre desde una perspectiva más patriarcal y sexual.
Sí, sexual.
Sí.
Prácticamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué enseño el desnudo? ¿Con qué intención hago el desnudo femenino, no? ¿Cómo selecciono las fotos que después son seleccionadas para hacer obras? Las selecciono como intentando, ya desde el principio, desde cuando cojo la cámara, intento seleccionarla para que no tenga esa connotación sexual del cuerpo, ¿no? Algunas de las fotografías, el fondo blanco también que elijo, son fotos normalmente de estudio, algunas con luz natural, pero sí puedo con luz artificial. Lo que intento hacer es sacar unos detalles del cuerpo, casi con un recuerdo, con fondo blanco, con un recuerdo, mucha luz, con muchas sombras, que sean bastante planas, como si fueran las fotos de los libros de medicina.
Sí,
¿no?
Sí.
Y juego un poco con ese punto, pero no dejan de ser bellas. O sea, por lo menos.
Total.
En el sentido de que yo lo que intento es que mantengan una belleza, que sea una belleza que devuelva al cuerpo de la propia mujer, que al final son mujeres anónimas en estos retratos de cuerpo. No quiero enseñar lo que son los rostros, porque no son retratos de personas para expresar quién son esas personas, ¿no? Son personas que representan un poco todas las mujeres a nivel simbólico, por eso que nos enseña parte del rostro, que sean reconocibles, ¿no? Y esto para mí sí que es muy, 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 muy importante.
Sí, lo sé. No más sábanas.
Es de conquistar nuestro cuerpo,
sí,
¿no? Poderlo enseñar sin el peso de la mertificación del patriarcado.
Total.
¿No? El cuerpo femenino. Entonces esto, ¿y qué más? Vamos aquí, ¿cuáles eran las otras?
No más sábanas teñidas.
Ay, esta, bueno.
Esta me encanta.
No más sábanas teñidas, es en gallego, significaría en castellano, no más sábanas teñidas, ¿no?
Sí.
Y esto, el título original, que era en gallego, porque es una acción que se hizo aquí en Galicia, pero la acción es cierto que está hecha en tres idiomas. Está hecha en los idiomas que yo manejo más fácilmente, que son el italiano, el castellano y el gallego. Uh-huh. Es una acción que nace para el 25N, y lo que hice fue trabajar con los niños de los colegios, desde los más pequeños a los del instituto, para poder hablar de ellos, de lo que es la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y era muy complicado el reto, porque ¿cómo vas a hablar a niños tan pequeños y a otros no tan pequeños de lo mismo con un mensaje que no sea agresivo, ¿no? Y al mismo tiempo que sea efectivo, ¿no? Entonces, aquí lo que digo yo, ¿no? Donde otros discursos no llegan igual, puede llegar el arte. Entonces, yo sí. lo que hice en este caso fueron dos distintas cosas. En un principio creé, todo iba pensado para una acción performática final del 25N hecho directamente en los institutos con los niños y los chavales. Creo que fueron al final más de 500 personas que estaban presentes. Y lo que hicimos en un principio fue buscar, bueno, yo siempre intento como ampliar a las redes sociales y moverme también para que el mensaje, cuando son mensajes de este tipo, que llegan al máximo número de personas posibles, ¿no? No simplemente para encontrar las personas que lo necesitan o que quieran escuchar o que quieran abrir un diálogo y que quieran implicarse también, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hice fue, por un lado, contactar con, gracias al ayuntamiento, con los profesores. Y los profesores hablaron con los alumnos, siguiendo unas pautas que yo le había marcado, y fueron pasándome unas frases, ¿no? Tenían que pasarme las frases machistas, ¿no?
Sí.
Entonces, me tenían que pasar las frases machistas. Y tienen que ser frases que podían ser desde dichos estúpidos de toda la vida, como mujer al volante, peligro constante, ¿no? Por hacer un ejemplo,
yeah.
No tanto, como otras cosas más personales, ¿no? Cosas que relacionaban con el machismo o mismo situaciones que habían vivido. Entonces intentar darle al coco un poquito más allá, ¿no? Y ahí salieron frases como muy interesantes, tanto de los niños, pero también de las redes sociales, porque abrí la pregunta a las redes sociales. Y al principio, en las redes sociales parecía que la respuesta empezaba un poco baja, ¿no? Porque las personas quizás le costaba abrirse, sí. Y decir, pero cuando empezaron algunas ya a lanzar las frases, otras se juntaron y tal, y se recogieron muchísimas frases. Y es cierto que también algunas personas tenían como miedo de escribir sus experiencias, entonces tuvieron la necesidad de mandarme esas informaciones como en privado, ¿no? Entonces eso nos da como la dimensión de cómo hay aún muchísimo tabú sobre este tema, que casi no se puede hablar libremente de ellos, o que todo el mundo no se siente libre de hacerlo, sintiéndose protegido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esta acción, yo qué hice con todas estas frases, ¿no? Y además fueron muy interesantes porque reflexioné mucho, porque había algunas frases que llegaban y que a primera vista decías, bueno, yo como que no entendías tampoco por qué podían ser machistas. ¿Mm? Había frases, por ejemplo, tienes que tirar tú la basura. Ahora no era exactamente así, pero el significado, ¿no?
Sí.
Pero claro, evidentemente, si esa persona notaba eso como un abuso de poder,
claro.
Por ser mujer,
claro.
Sí, que es una frase masculista, no machista. Y entonces, pero en un principio, ¿no? Entraron además de lo que son los dichos, que los tópicos y lo que todo el mundo más o menos conoce,
sí,
cosas mucho más interesantes, tan pequeñas, pero que abrían otra visión, abrían pie a mirar
qué
todo
bueno,
el micromachismo que tenemos en durante la nuestra vida. Por eso este proyecto, cuando te digo lo de la violencia de género, ¿no?, cuando me preguntaste dónde nace la necesidad, por ejemplo, de hacer un proyecto como este. Yo personalmente tengo la suerte de no haber sido una víctima de violencia de género, de una situación grave, nunca, ¿no? Mm. Pero sí, todas, después cuando ves estas frases te das cuenta que todas
hemos sufrido la violencia machista, de una forma u otra, sí.
De una forma u otra. Y cuando ves estas frases, ahora voy aquí, que además me voy a apoyar un poco con las frases, así os leo alguna, ¿vale? Para que...
Sí.
Algunas aquí muy interesantes, ¿no?, que eran, por ejemplo, bueno, las más clásicas, como mujer sexo débil, ¿no? Uh-huh. Además, con el tema de que esto era una definición que estaba en el diccionario,
sí,
que
sí,
eso
sí.
Ya lo dice todo, ¿no? Y después hay otra que es una traducción del italiano. Os la digo en italiano y después hago la traducción porque es muy divertido.
Vale.
L'amore non è bello se non è litigarello. ¿Habéis entendido algo? No sé. Más o menos, ¿no?
Miente.
Sí o menos.
Miente.
Miente. Significa, el amor no es hermoso si no es rencilloso.
Mm. Ya.
Ya vemos ahí, ¿no?
Es como los amores reñidos son los más queridos, ¿no?
Claro, claro, claro. Los amores reñidos son los más queridos.
¿Qué dice? ¿Qué decimos aquí?
Sí. Mm. Es prácticamente la variante en italiano. Y después hay otras como de que te quejas y te mantienen como una reina, ¿no?
Ya.
O la que dijimos antes ya, la de la mujer al volante. Después hay una que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, en el mundo del arte, que es esta, que esto debe ser una vivencia, creo, yo. ¿Quieres ser mi musa?
Así, no, yo soy una genia.
Le dijo un hombre a una mujer artista.
Claro, claro. No, yo soy la genia, chico.
Claro. Y entonces, esto es un pequeño ejemplo, ¿no?, de las frases que se recogieron también por las redes sociales y tal. Y la verdad que después estábamos muy, muy, muy contentos porque se llegaron a... Yo lo que hice después fue también hacer, cada vez que me daba una frase, divulgarla también, creé un espacio en el Twitter, creé una página oficial de Facebook que es No Más Habas Tinguidas, No Más Habas, y que podéis mirar. Y ahí tenéis toda la información, están publicadas todas las frases, se pueden volver a divulgar en un momento dado. Y es toda una información muy interesante, ¿no?, y abierta para que la gente reflexione. Y estuve hablando también con muchos hombres y algunos me han dicho, me dieron las gracias porque se dieron cuenta de micromachismos que hacían y que no eran conscientes de ello. Pero yo estoy convencida que no solo los hombres, pero hasta nosotros las mujeres muchas veces sufrimos esos tipos de micromachismos sin ser conscientes. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la divulgo? ¿No? ¿Por qué hago esta búsqueda? ¿Por qué las escribo? ¿Por qué la divulgo? ¿Por qué pierdo, entre comillas, tanto tiempo? Porque es cierto que se me encargó lo que es la acción del 25N, pero todo ese trabajo de hace un mes antes y después cuando puedo, aún intento siempre darle un poco de vida, con otra traducción. Monto un vídeo, ¿no?, siempre sobre el tema, ¿no? Y entonces como sigo intentando dejar eso vivo, porque no se puede decir no a algo que es un abuso si no somos capaces de reconocerlo como tal, y no se puede dejar de hacer un abuso hacia otra persona si no somos conscientes que estamos haciendo un abuso. Entonces es importante saber detectar, reconocer y decir no y saber cómo reaccionar, porque si no somos conscientes, no reconocemos lo que nos está pasando, no podemos decir no. Estamos demasiado acostumbrados a que eso sea la normalidad.
Tenemos muy interiorizado el patriarcado.
Sí.
y identificar todas estas agresiones y todos estos abusos, a nosotras nos cuesta un trabajo.
A nosotras y a nosotros, o sea, a, los,
sí, a ellos también, pero yo hablo por nosotras porque encima yo, somos las que tenemos que defendernos de esto.
Sí, no solo que tenemos que defendernos, yo creo que la fuerza mayor, una vez que has entendido dónde está el punto límite, dónde está el ataque o el no, que después hay un punto que es personal, pero hay un punto que es universal, ¿no? Mm. La cosa más difícil es tener que interrumpir la vida diaria o una situación mismo con la propia pareja o una situación laboral en lo que podrías hacer orejas de sordos, se dice, no sé si lo digo bien, ¿no? O sea, hacer como que no has escuchado, como que no has oído, como que no te has enterado de lo que está pasando. Y en vez de hacer oídos sordos, creo que era.
Sí, oídos sordos.
En vez de hacer oídos sordos, aunque te cueste tiempo, te cueste esfuerzo, y te cueste igual tener morro por un rato, ¿no? Decir, no, aquí no voy, aquí no vas, stop, aprender a decir que no, ¿no? A las demás personas cuando nos pasa eso. Y hacerles entender el por qué. Y siempre nos encontramos en situaciones, la mayoría de las veces, en lo que se intentan minimizar esos actos, ¿no? Las mismas mujeres, a veces, como no son conscientes de la importancia que esas pequeñas cosas tienen cada día, ¿no?, en la sociedad, minimizan para poder aguantar situaciones que son muy graves. No solo situaciones pequeñas, ¿no? Para poder seguir estando con la persona que querías y, o que quieres, o para no tenerle que decir a tu hijo, mira, no hagas esto porque esto no se puede hacer, porque me estás tratando mal, ¿no? O estás tratando mal a tu pareja, ¿no? Y eso, siempre decir que no, es un esfuerzo muy grande porque no nos han educado para decir que no, para que nos respeten, uh-huh, y para hacernos respetar.
Cierto.
¿No? Entonces, nada, ¿qué hacemos con todas esas palabras ahora? ¿Dónde está la obra, además de la performance? ¿Qué se hace en la performance? Es un trabajo previo, perdonad que me estoy dando la lata, seguramente, pero porque son proyectos muy largos y entonces son como distintas partes.
Es cierto. Pero, Mónica, se me va el tiempo.
Claro, bueno.
Pero, ¿puedo contar contigo otro día?
Vale, cuando quieras.
Pero te voy a hacer una última pregunta, ¿vale?
Vale, vale.
Mira. Bueno, porque claro, se nos va el tiempo y mi compañera tiene otras cositas también que decir. Claro. Pero bueno, serás una de las artistas participantes en 2019 en la Bienale de Génova. O del Identity, altre forme di identità culturali e pubbliche. No sé si lo he dicho bien en italiano. Otras formas de identidades culturales y públicas. Bueno, pues adelántanos un poquito.
A ver, esta participación es una participación que me hace mucha ilusión. Voy a desvelar algo. Como la misma Bienal comenta, habla un poco de lo que es también la autorrepresentación. Entonces va a ser una obra en la que hay un autorretrato y voy a hablar con la obra de distintas fases y situaciones en las que reflejan un poco la vida de hoy a través de lo que son las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y hasta aquí puedo leer.
Ah, bueno. Bueno. Yo quiero ir a verte a Génova en el 19.
Me hará mucha ilusión que venga.
Y voy a engañar a un par de amigas, a Roma y a Nuria.
Muy bien.
Te quiero mucho. Muchas gracias por estar. Yo tenía un montón de preguntas para ti, pero me he quedado sin tiempo.
Ay, me he enredado yo muchísimo.
No, pero Mónica, sabes que todo lo que tú cuentas es muy importante. O sea, para mí lo es, para mis compañeras también, yo lo pienso así. Tienes una visión del arte y del feminismo súper crítica. Tú me has enseñado un mogollón de cosas. Tú me has enseñado... Ay, me voy a... Me estoy emocionando, tía. Porque me has enseñado a mirar. Tú me has dicho, mira esto y tal. Y yo esto... Te quiero mucho, Mónica.
Ay, muchísimas gracias. Yo también, porque tengo muchísimo cariño.
Bueno.
Y bueno, para mí es importante que tú y otras personas, es justo lo que para mí es importante, que me empuja cada día a seguir, independientemente de lo que es el esfuerzo y lo que son los momentos más duros.
Sí.
De que realmente haya una posibilidad. ¿No? Que se abran puertas y que se abran nuevas posibilidades para las personas, ¿no? Es como lanzar una gotita y después lo que son los circulitos que se crean alrededor, y ya sabes dónde van, dónde llega.
Las redes, los apoyos y los cuidados. Te quiero, te amo.
Un abrazo.
Chao, chao, Bela. Chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hasta aquí Mónica Mura, es mi hermana, compañera galega, y vamos a dar paso a Sandra, ¿vale? Ponemos tu sintonía.
Sí. El micro. Es que esto se ha empeñado en que hable, pero yo creo que ha sido... A ver si se me oye.
Porque... Yo aquí no te oigo, pero Pepe te oye por la radio, así que estamos bien.
Bueno, vale. Que Merche se ha empeñado en que hable, pero yo creo que realmente la entrevista de hoy ha sido tan intensa y se han dicho tantas cosas que no le veo sentido a seguir hablando. O sea, creo que es mucho más beneficioso para todas, ¿no? El posar un poco todo esto que ha dicho Mónica y darle un poco de vuelta, ¿no? Porque realmente es importante. Entonces, a pesar de que Merche me diga que hable, no voy a hablar. Os voy a recordar simplemente, bueno, os voy a decir porque ya ha salido en redes y si no estará a punto de salir, hago un micro adelanto por la radio, que este 13 de junio a las 7 en Plaza España va a haber una concentración en apoyo a las jornaleras por todo este tema que ha salido de los abusos a jornaleras en Huelva, muchas de ellas además personas migrantes. Bueno, que lo organizan las compañeras y compañeros de la Asamblea 12 en Zaragoza, que es una asamblea que se ha creado hace poquito también, y que apoyamos todos los colectivos migrantes y feministas de la ciudad. Entonces, bueno, nada, eso, que recordéis que va a ser, empezaremos a rularlo ya en redes si no ha empezado ya, y eso, que será el 13 de junio a las 7 en Plaza España. Entonces yo creo que también muy al hilo de esto, que de la agenda y de todo lo que ha hablado Mónica y tal, podríamos cerrar con mi canción, que yo creo que es la que más al hilo va, ¿no? Que habla un poco de los cuerpos y del decir que no y del saber cuál es nuestro lugar y de hacernos valer un poco, ¿no? Y de mirarnos desde ese punto de vista. Así que si os parece, si te parece, Merche, lo dejamos así para otro día.
A mí lo que me digas me parece fenomenal.
Yo creo que es la mejor.
Pero la vamos a poner después porque tenemos otra llamada.
Ah, vale, es verdad. ¡Uy, va! Es verdad.
¿Sabes lo que pasa?
Dime.
Que no lo teníamos seguro, pero parece ser que sí.
Vale, pues nada, cuando... Bueno, yo simplemente os he recordado eso. Ostras. Y os dejo con otra cosita de Merche y cerramos con esa.
Sí,
bueno,
y con cerramos la con la canción que tú dices. Y ahora voy a poner tu sintonía.
No, pero... Me refería a que cerráramos con mi sintonía, que iba muy al hilo de todo lo que había hablado Mónica, y la otra la dejamos para la semana que viene, que os suelte la chapa yo.
Es que, tía, no te oigo.
¿Eh?
Que no te oigo.
¿Y desde la ventana?
Pues un poquito.
Bueno.
En fin, haremos... Vaya día.
No te preocupes.
Vale, pues vamos a poner a esta, porque me gusta.
Venga.
Mientras voy a llamar.
Yeah. Barcelona antifeixista. Barcelona antifeixista.
Bien, bueno, pues hoy tenemos también a Ana. Ana es parte de la plataforma, colectivo, organización nueva que se ha formado hace poco, No Sin Fotógrafas. Más de 200 tíos que pertenecen al entorno de la fotografía y el arte y que se han comprometido de manera pública, y leo literalmente lo que ellos dicen, a no participar como ponentes en ningún evento fotográfico. Debates, mesas redondas, jurados de concursos y cualquier otro evento relacionado con la fotografía en el que participemos como invitados u organizadores de más de dos ponentes, donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. Asimismo, instamos a que, como mínimo, el 40% sean mujeres, tal y como recomienda la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Ellos dicen, somos conscientes de lo simbólico de esta iniciativa, de que cada caso tendrá sus condicionantes y particularidades y demás, y de que existen otras problemáticas en el sector, relativas a los ejes de clase, género y raza. Bien, pues hoy tenemos a Ana. Ana es compañera.
Hola,
muy hola bien. Ana.
Encantada de estar aquí con vosotras.
¿Que apoyas esta iniciativa?
Uh-huh. Eso es.
Exacto, estás también trabajando, ¿no?, con los compañeros. Uh-huh. Y bueno, yo tengo cosas que preguntarte. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Qué es lo que pretende? Uh-huh. Y demás, cuenta
tú. Vamos a ir desgranándola, claro, y os vamos informando.
Sí.
Mira, sí que es verdad que la iniciativa surgió en un principio a raíz de un grupo de fotógrafos y gestores que venían del ámbito de la fotografía. Y bueno, pues se habían inspirado en el manifiesto de un grupo que se llama No Sin Mujeres, no sé si lo conoceréis.
Sí, yo sí.
Que proviene del campo de las ciencias sociales, más bien para dar visibilidad también. Y bueno, pues vieron la oportunidad de reproducirlo en el ámbito concreto de la fotografía. Pero bueno, sí que, como decías, en un principio el debate estaba formado por hombres que querían dar ese apoyo a las mujeres, pero ahora ha pasado a ser un grupo mixto, ¿no? Y nos hemos implicado también mujeres, pues creemos que es un movimiento que no tiene por qué ser algo exclusivamente gestionado por hombres, ¿no? Sino que podemos estar ahí todos, todas, y trabajar por ello.
Uh-huh.
Sí que es verdad que, bueno, es importante decir que la fotografía pues es una disciplina que es especialmente machista, ¿no? Y en muchos casos está bastante dominada por hombres, lo que creemos que es importante por eso incidir en este aspecto y denunciarlo. Y a partir de ello pues ha surgido toda esta iniciativa de por qué en concreto de la fotografía, ¿no?
Uh-huh. Bien. Mi segunda pregunta, porque yo es que lo quiero saber todo. Vamos a ver. ¿Tenéis una comisión de observatorio? O sea, quiero decir, ajá, ¿nos podéis asegurar que estos 200 y pico tíos que han dicho que firman y que tal están haciéndolo público, ¿no? Uh-huh. Y lo van a hacer.
Uh-huh. A ver, bueno, de momento no lo tenemos. Sí que es verdad que es algo que quisiéramos, pero nos estamos todavía formando y son cosas que se están debatiendo en un primer momento. Bueno, pues acabamos de arrancar. Pero sí que nuestra idea es estar alerta con este tipo de cosas y tener un poco un control de lo que se va haciendo. Contamos con un grupo de gente que también nos puede ayudar, ¿no?, a buscarlo, a
claro que sí,
con este tema. Sí. Bueno, nos hemos puesto las pilas y en eso estamos ahí trabajando, en tachar, de intentar buscar a aquellas personas que no vayan a cumplir y entre todos pues señalarlas, denunciarlo y que sea algo que sea lo más público y visible posible, ¿no? Uh-huh. Para que reparemos en ello. De momento estamos siendo un grupo más bien autogestionado, estamos, como ya te digo, empezando. Y creemos que entonces pues cada firmante debería velar por su interés, ¿no? Si ha adquirido un compromiso, ese compromiso es público y por lo tanto le debe interesar que se cumpla. Uh-huh. Y eso es básicamente como lo estamos planteando en este primer momento. Ya te digo, eso, uh-huh, entre todas y todos lo vamos a ir evolucionando.
Uh-huh. Bien.
Bueno, cuéntame, estamos arrancando, pero tenemos mucha energía y muchas ganas de hacer cosas.
Muy claro, bien. Sí. Bueno, yo tengo que hacerte esta pregunta porque no la puedo obviar, porque he estado leyendo comentarios en las redes sociales, ¿no? Y dicen, uh-huh, que hay algunos de los tíos, ¿no?, que están ahí en esta lista, que es posible que estén ahí, ¿no?, por lavar su imagen, ¿no?, porque son compañeros, son esto, que han podido tener algún comportamiento machista, micromachista o con alguna de otras momento compañeras fotógrafas, ¿no?, o dentro del ámbito del arte y tal. Entonces,
puede ser un poco hipócrita, ¿no?
Puede ser un poco hipócrita, pero sí, yo pienso, hay que creer en el poder de transformación. Si se ha comprometido y ha firmado esto y lo ha hecho público,
claro, que intentaremos por ello hacer un seguimiento, ¿no?
Eso.
A ver, nosotros creemos que esto tiene que ir más allá, ¿no? Que este gesto va más allá de este tipo de cuestiones. No creemos que por este tipo de comentarios pues debamos detenernos o lo que sea, pero sí que es verdad que estaremos atentas y escucharemos y atentos a los compañeros, las compañeras y los compañeros, pues cuando nos quieran sugerir cualquier cosa, todo este tipo de comentarios pues estamos abiertos y abiertas, sí. La verdad es que firmar un compromiso como este no te exime de ser un machista. Si tú lo eres y lo
total
firmas, pues bueno, ahí tienes tu responsabilidad. Simplemente vamos a buscar unos mínimos, ¿no?, en cuanto a la paridad. Estamos buscando un efecto más bien pragmático que llegue a las mayorías y que pueda ayudar a abrir el camino a las demandas pues para que sean más igualitarias, ¿no?, porque es algo que queremos incidir en ello y que se pueda visibilizar. Y en ello estamos pues empezando a caminar y trabajando. Y sí, nosotras creemos definitivamente en ese poder de la transformación, por eso estamos aquí y queremos, que es nuestro deber, pues trabajar por esta igualdad, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues eso, todavía estamos arrancando, estamos empezando a caminar, pero precisamente por ello pues estamos encantados que nos hayáis invitado a participar aquí y pues poder visibilizar todo el trabajo que estamos haciendo y que se una más gente a nuestra lucha.
Eso. ¿Cómo lo pueden hacer para unirse, bueno, pues, si alguien nos escucha?
Eso es, tenemos varios grupos, se pueden unir a nuestro Facebook, No Sin Fotógrafas, todo seguido. También tenemos una página de Facebook y, uh-huh, estamos haciendo una página web. En estas dos redes sociales podrán encontrar la referencia al blog y a la web que tenemos de momento,
y bueno, también inscribirse y firmar si lo creen pertinente y formar parte de esta iniciativa, porque cuantos más seamos y cuantas más seamos, pues más lejos llegaremos, ¿no? Y más incidiremos en este tema. Sí que es verdad que esto es una lucha pues que viene desde un movimiento feminista ya desde hace tiempo, ¿no? Que queremos luchar por eso, por la desigualdad real de la mujer, que no es una mera ocurrencia de los hombres, sino que se trata de una iniciativa que tenemos que emprender entre todas y todos, ¿no? Una oposición clara al sistema más bien androcentrista y patriarcal que nos está desigualando. Y esa es la lucha pues por la que se ha generado este movimiento y por el que espero que lleguemos bastante lejos y podamos seguir trabajando, y al que estáis todas y todos invitados.
Pues nada, muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotras por
haber puesto voz, ¿no?, a esta plataforma. Quiero decirles a todos esos tíos que bienvenidos al barro, bienvenidos a este lado de la trinchera, y que somos vuestras compañeras, y que vamos todos de la mano, ¿vale? Todas y todos y todes.
Y todo te espera ahí. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias y un beso muy fuerte.
Venga. Gracias a todos.
Aupa.
Hasta luego.
Chao. Bien, pues hasta aquí Ana de No Sin Fotógrafas. Otra iniciativa, ¿no?, en donde más de 200 tíos han renunciado a sus privilegios, ¿no? Se han bajado al barro, se han puesto a nuestro lado y han dicho, somos vuestras compañeras, somos vuestros compañeros y vamos juntos a luchar. Bien. Y además lo han hecho público. Pues así se hacen las cosas, tíos. Y hasta el jueves que viene, porque me he pasado de tiempo mogollón. ¿Vale? Chao.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena.